Podcast El Recreo, episodio 57, inicio de la tercera temporada. Bienvenido, bienvenida.
Hola, bienvenido, bienvenida. Este es tu podcast sobre educación. Este es El Recreo con Gorka Fernández.
Bueno, episodio 56. Este nuevo curso, no voy a cargaros con los recuerdos iniciales, eso de que pongas una reseña en iTunes. Si quieres hacerlo, haces y ya está. O que pongas un comentario en iVoox, pues si quieres hacerlo, haces y ya está. O que te pongas en contacto conmigo, si quieres, en el Twitter, en @GorkaFM. Pues me buscas. Soy Gorka Fernández y, obviamente, si pones Gorka Fernández en Twitter, seguramente que aparezca por ahí. Eso sí, insistiré en lo del grupo de Facebook, en la página, en la fanpage que tengo para el podcast del... Concretamente es facebook.com/podcastelrecreo, porque este año, a diferencia de los otros, voy a retransmitir entrevistas en directo. Las emitiremos en Facebook Live, como estamos haciendo ahora, obviamente ahora que estamos en directo, no cuando estás escuchando este podcast en iVoox, en iTunes o donde quiera que lo hagas, ¿no? Sí que quiero recordarte en todos los inicios que estoy en gorkafernandez.net, donde podrás tener acceso a mis redes sociales y a los diferentes sitios en los que me encuentro. Y bueno, sin más, empezamos con una gran y bella persona, como es José Antonio Fraga. Hola, José Antonio.
Hola, buenas tardes. Dale.
Pues muy bien, muchas gracias por ser el padrino de esta nueva tercera temporada.
Encantado, un honor para mí.
Bueno, el año pasado, toda la temporada pasada fue dedicada a la memoria de Salvador Salpegu. Salvador Pérez de Guantes. Curiosamente, el otro día me lo encontré en Instagram. Es algo jodido. Y...
Sí, es algo, sí. Hostia, sí es. Yo tengo fotos de él. Él me regalaron una foto de la chanca, creo que es la chanca. Sí. En Almería, una foto que a mí me gustaba mucho, me la mandó y tal. Era un gran amigo. Y también me es duro entrar en Instagram y encontrarme con fotos de él.
Yo dejé de seguirle en Twitter, ¿no? Porque, pues bueno, no sé, en fin un ejercicio de desvinculación. Y bueno, la temporada pasada fue para él, fue dedicada a esa persona. Y bueno, pues esta, en principio, no hay una dedicatoria especial a lo largo de este inicio de curso. Si estaba intentando centrarlo en una función concreta de la docencia, pero bueno, ya voy a madurar el aspecto. Celanova, Ourense, ¿no?
Sí, capital del mundo.
Capital del mundo. Oye, ¿Ourense u Orense?
Ourense. Ourense no existe, por mucho que quiera la televisión española y Google y tal, es Ourense, no es Orense.
Uh-huh. Bueno, hay polémicas, siempre ha habido polémicas con Lleida, Lérida, con A Coruña, La Coruña y todas estas polémicas estériles, ¿no?
Sí, es que no tiene ningún sentido traducir el nombre de un pueblo a otro idioma. Es ilógico. Es como traducir un nombre, no tiene sentido.
Uh-huh. Oye, ¿cómo has empezado el curso?
Bien, estamos aún sin niños, con el papeleo este que nos exigen, que es absurdo e inútil. Pero bueno, hay que hacerlo y no nos queda más remedio. Me parece absurdo hacer programaciones cuando no conoces qué niños vas a tener, ni qué intereses van a tener, ni lo que quieren aprender. Entonces, no vale de nada, pero bueno.
Bueno.
Cara a inspección, pues quieren llevar ese papel y se le da y ya está.
Bueno, me imagino que con ganas ya de ver a los chavales, ¿no?
Sí, muchas ganas. Yo el curso pasado tuve un problema de salud y estuve de baja y tengo muchas ganas de empezar. Yo aprendo mucho con ellos y me lo paso muy bien en clases. Y tengo muchísimas ganas. Además, este año tengo niños nuevos, en sexto y tal, y siempre te hace ilusión.
Oye, ¿cómo es tu día a día? ¿En gallego o en castellano?
Yo hablo exclusivamente en gallego. Mis asignaturas las doy en gallego, las tres que doy en los dos sextos, y el idioma que utilizo es el idioma gallego.
Pero
El castellano es muy raro que lo utilice si no salgo de Galicia.
¿Es algo que te da libertad de cátedra o que
no,
estás titulado
la
así?
Xunta determina qué asignaturas se dan en gallego y qué asignaturas se dan en castellano. Y bueno, yo puedo elegir las... Nosotros en sexto no somos tutor, no damos en plan un profesor todas las asignaturas, sino que repartimos asignaturas entre varios profesores, y yo puedo elegir las tres que están en gallego y las cogí.
Muy bien, oye, comentabas, compartiste no hace mucho tiempo un artículo en el que hablaba sobre cómo el multilingüismo en España podría resolver esta, pues bueno, este desmembramiento que parece que es hacia el que va, ¿no? Ese multilingüismo, ¿tú crees, por ejemplo, que un murciano está preparado para acercarse al gallego o al euskera, o que una gallega está dispuesta a acercarse al catalán?
Sí, yo considero que sí. Yo considero que debían ser todas las lenguas oficiales del Estado español, debían ser eso, oficiales, y debían ofertarse en todos los centros educativos. Que se eligiera como optativa, si quieren, pero sí que tendría que tener la opción de elegir esa lengua. No me parece lógico que en una escuela de idiomas, por ejemplo, en Galicia, que yo tenga más facilidades de estudiar inglés, francés, alemán, italiano, que no catalán o euskera. Me parece ilógico. Tengo más afinidad con los catalanes que con los un canario o bable que con un inglés o un alemán.
Ajá. Oye, ejemplos de multilingüismo hay muchos en el mundo y en Europa tenemos dos claros, por ejemplo, como son Suiza y Luxemburgo. Incluso diría yo que en España tenemos el Val d'Aran, en el que también el multilingüismo es bastante patente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace posible que una sociedad opte por el multilingüismo?
Yo creo que la libertad y la cultura y el desarrollo permite eso, amar lo que donde vives y las tradiciones, las lenguas. Decía Castelao que Galicia sin la fala, sin el idioma, no sería nada, y yo lo considero igual. Es decir, para querer un sitio tenemos que conocerlo. Entonces yo creo que la mejor manera de conocerlos es acercarnos a sus tradiciones, a su habla y a su cultura. Y eso lo ves en países muy desarrollados. En cambio, yo lo que pasó últimamente, sobre todo en Twitter y en Facebook, ese rechazo hacia que hablaran catalán, me pareció tan absurdo y tan nazi, llamémoslo así, que no lo entendía, que un país que se dice democrático tenga esos problemas. Es decir, me parece absurdo que tú oyes a gente, los mismos que criticaron a los catalanes, que dicen, oh, qué bonito es el italiano y cómo lo entiendo y cómo se me parece a tal, y después resulta que el catalán no lo entiende. No me parece lógico, me parece algo asombroso.
Ya, es curioso, sí, sin duda alguna, la verdad que sí. La verdad que los atentados de Barcelona y Cambrils han hecho que, bueno, pues han sacado lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no?
Sí, pasa, normalmente pasa siempre eso.
Sí, sin duda. Bueno, fue muy significativo, por ejemplo, el mozo de escuadra que comenzaba, ¿no? Pues molt bé, gracias, ¿no? Y tal, ¿no? Es aquel hashtag, ahora mismo no recuerdo, que fue trending topic mundial, ¿no? Bueno, oye, la realidad española es la que es. Tenemos comunidades autónomas, regiones o comarcas incluso, en las que hay idiomas, ¿no? ¿En qué difiere, por ejemplo, en educación el bilingüismo en Galicia de lo que puede ser, por ejemplo, Cataluña, Euskadi, Navarra, Valencia o Baleares? Incluso el citado trilingüismo en el Val de Arán, o incluso regiones o comunidades autónomas como Aragón, que ha incorporado el aragonés y el catalán como lenguas vehiculares en el currículo de primaria, sin olvidarnos, obviamente, del bable, que lo tenéis cerquita vosotros por ahí, que durante este curso tendrá presencia en infantil en Asturias. Oye, qué variedad y qué barbaridad, qué amalgama de lingüístico, ¿no?
Sí, pero es muy bonito y es lógico. Hace poco salió un artículo de niños americanos que, bueno, que hicieron un estudio sobre si las diferentes lenguas que recibían desde pequeños pues influían, y claro que influyen, le dan más capacidad. El cerebro no es algo que se llene, es decir, no tiene un tope. Cuanto más se aprende, mejor. Es decir, yo, por ejemplo, yo aconsejo, si un niño se puede criar hasta que vaya al colegio o solo en el idioma gallego, o incluso en el inglés, en el castellano, en 6 meses se lo aprende sin problema ninguno. Es decir, tú ves a niños que vienen, que hablan gallego solamente, y cuando llegan al colegio, al año, hablan únicamente en castellano, y es algo que es ilógico, pero es la sociedad, es lo que oyen todos los días, entonces es normal que lo hagan.
¿Y en qué
En
difiere?
Galicia el
Eso es.
bilingüismo yo creo que no está tan trabajado como puede estar en Euskadi o en Cataluña, y es culpa de los propios gallegos. Hace poco discutía, no, yo hablaba con los catalanes que cuando salió esto en Twitter, que se sintieron muy ofendidos porque cuando hablaban en catalán, pues les llamaban mal educados y tal. Eso nos pasó en Galicia siempre. Además de mal educados, nos llamaban ignorantes, pueblerinos, analfabetos, cuando hablabas en gallego. Y no era gente de fuera, ¿no? Eran propios gallegos, que eso es lo que realmente duele
Duele.
y se siente.
¿Y cuál es? Bueno, ya comentas entonces que hay una especie de dejadez, entre comillas, o poco cariño por parte de las instituciones públicas hacia el lenguaje gallego, ¿no? A la lengua gallega. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia respecto a otras comunidades autónomas? ¿O cuál es un
Yo creo
poco la
que
idiosincrasia?
las administraciones gallegas no defienden el gallego, no hacen lo posible porque perdure la lengua. La lengua gallega cada vez lo habla menos gente y al final va a ser una lengua que acabará desapareciendo. Lo que no consiguieron los años oscuros, la dictadura, la longa noche de piedra que vimos en Galicia durante tantos años, pues lo están consiguiendo lo que llaman un gobierno democrático, hacer desaparecer la lengua gallega. Cada vez se habla menos, en los colegios, en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que las administraciones no están realmente preocupadas por lo que está pasando.
Oye, Fraga, y no solo eso, incluso diría más que se está, incluso que cuando se habla gallego se está castellanizando mucho, ¿no? Yo es curioso como, por ejemplo, a veces veo la TVG, vamos, la televisión gallega, o a políticos gallegos hablando. Y me parece que lo entiendo perfectamente. Sin embargo, escucho a gallegos en mi pueblo de origen, Baracaldo, que sabes que dicen que es la quinta provincia gallega,
Sí,
Baracaldo
sí.
y Ermua, ¿no? Bueno, pues yo no los entiendo cuando hablan en gallego. Sin embargo, a los políticos y la televisión, sí.
Sí, es que los políticos y hablan un gallego que vamos a decir algo artificial, es decir, usan unas terminaciones, usan, por ejemplo, la conjunción copulativa i, que no existe en gallego, que es e. La colocación de los pronombres, notas que son gente que habló castellano toda la vida y ahora cuando le ponen un micrófono delante, si tiene la decencia de intentar hablar gallego, que la mayoría de ellos ya no tienen ni esa decencia, que siguen hablando en castellano, pues lo único que hacen es intentar traducir. Entonces traducen tal cual como al castellano, cuando si hablo gallego no es traducir, existe una serie de palabras, los pronombres se colocan en distintas posiciones muchas veces, sean negativos o sea afirmativa la oración, y ves que es todo artificial, que no es algo que le salga.
Ya. Oye, hablabas un poco de
Y por
que.
no comentar la cantidad de palabras que estamos perdiendo por rechazo al gallego. Palabras y cultura, estamos perdiendo muchas cosas de nuestros orígenes, pero bueno, es algo que parece que la sociedad le tiene miedo a lo antiguo. Y yo muchas veces digo que yo agradezco mucho la crisis en el aspecto de que recuperó otra vez a los abuelos, a la sociedad. Yo creo que son las personas más sabias que tenemos en estos momentos en nuestro país, y los estábamos rechazando y dejando de lado, y vemos que son muy necesarios. Ahora en Galicia, por ejemplo, hay un. Quieren hacer un problema de que personas mayores de los pueblos pues viajen en transportes escolares, porque sabes que los pueblos gallegos están quedando abandonados y que está quedando mucha gente mayor y que no tiene manera de medio de transporte para llegar a las ciudades. Entonces, la Xunta pues acordó que de paso que se recogen algunos niños de las aldeas para llevar al colegio, que puedan llevar a esa persona mayor. Esos niños van a tener mucha suerte en ese autobús, porque van a tener allí la cultura y la sabiduría al lado, que pueden aprender muchísimas cosas durante el viaje.
Sin duda. Además, el intergeneración, la inter, el aspecto intergeneracional siempre es muy rico, ¿no? Y
Es
muy
enriquecedor
muy muy
siempre.
enriquecedor. Ya se dan casos de algunas guarderías en plenos centros gerontológicos, ¿no? En los que la experiencia es muy muy positiva. Oye, déjame que rescate una reflexión que has hecho. Bueno, luego rescataré otra. Pero el tema de que un idioma desaparezca, tú ¿en serio crees que el gallego va a desaparecer? ¿Y qué crees que hace que un idioma desaparezca?
Bueno, un idioma desaparece por culpa de los hablantes. Si los hablantes no dejan de hablar, bueno, puede ser por dos cosas. O desaparecen los hablantes, caso que está pasando pues en algunos idiomas de la selva brasileña amazónica o de otras zonas. Pero yo creo que el gallego, si acaba desapareciendo, que espero que no, es por culpa nuestra, de los gallegos, que lo dejamos de hablar. Realmente el gallego. Hay una edad que sí que lo vuelves a hablar, pero después lo vuelves a dejar. Cuando te vas a la universidad, pues parece que es más, como más de izquierdas o más universitario, pues hablar en gallego, pero después lo vuelves a abandonar otra vez por el castellano. Y cada vez son menos hablantes en gallego. El gallego es un idioma que sí entiende todo el mundo, pero que no habla todo el mundo. Entonces acabará desapareciendo si no tomamos medidas.
Oye, y no hay un único gallego. Ahí me imagino que franjas, tú me explicaste que había como franjas que iban en vertical, ¿no? En la que variaba mucho, ¿no? De un
Sí,
sitio a otro, diferentes formas, declinaciones y demás.
podemos decir que Galicia se puede dividir en tres zonas: occidental, oriental y central, y cada uno pues tiene un gallego en que es muy parecido, pues las terminaciones son distintas, pronombres, algunas palabras, y después, bueno, seseo y geada, que es cuando pronunciamos la C como S, por ejemplo, zapato, o decimos jato en vez de gato. También es muy común y también es por zonas. Podemos decir que sería como una especie de dialecto dentro del propio gallego.
Ya, eso pasa con el euskera, por ejemplo, con el vizcaíno, o el guipuzcoano, el abortano. Oye, se llegó a la conclusión de que para salvar al euskera había que unificar el mismo idioma, con el batua, que se llama en euskera, ¿no? No sé el proceso en otros idiomas, pero hay muchas corrientes que están en contra de esa unificación porque hace que pierdan riqueza cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, el árabe tiene el fusha. El fusha es la unificación del árabe. No es lo mismo, obviamente, el árabe que se habla en Marruecos, que tiene una influencia bereber potente, al que se habla en Arabia Saudí, que es como más clásico, ¿no? ¿Tú cómo ves esto de la unificación y en qué medida, claro, hay que trasladar el idioma a educación, al sistema educativo, a las aulas? ¿Se traslada el unificado o se traslada a la variedad lingüística de la zona en la que se habla?
No, nosotros también tenemos un idioma unificado que se aprobó y los lingüistas pues se pusieron de acuerdo y tal, y ese es el que realmente va al aula. ¿Qué pasa? Que después pues tienes una serie de expresiones o tienes una serie de palabras que tú utilizas indistintamente sin. Como quien dice, cuando hablas no te das cuenta de lo que estás. Pero sí que utilizamos el unificado. Quien utiliza el libro de texto pues en gallego pues sería el idioma unificado. Y después, bueno, sabes que hay una corriente que es el reintegracionismo, que ya es otra manera de enfocar el asunto.
¿Qué es esto del reintegracionismo?
Bueno, el reintegracionismo es una corriente lingüística, incluso social y cultural, que sostiene que el gallego y el portugués forman parte del mismo sistema lingüístico. Entonces, buscan expresiones o buscan que el idioma se parezca más al gallego del Miño hacia abajo, porque hay que recordar que el portugués no es más que la evolución el gallego primitivo. Entonces ellos lo tienen unas terminaciones, tienen otros pronombres, se parece más al portugués, otra sonoridad. Uh-huh. Hay asociaciones como la GAL o el Movimiento de Defensa de la Lengua que promueven esa corriente. Sigue como una corriente en contra de lo que aprobaron pues la Xunta de Galicia o los que determinaron el gallego que había que estudiar.
Sí, claro, incluso plantean una grafía portuguesa, ¿no?
Sí, pero la grafía es parecida al portugués, más tipo de acentuación, y sí, es muy parecido al portugués.
Muy bien, Fraga. Oye, incidiendo un poquito en lo que hablabas un poco de cuestiones cognitivas, ¿no? Mira, yo tengo la realidad es que yo no he podido transmitir a mis hijos el euskera, quizás porque no tenga un control o una seguridad hablándolo que me permita comunicarme con ellos, ¿no? Y entonces hacerlo de forma artificial pues me parecía pues romper la relación, ¿no?, que puede haber entre padre e hijo, padre e hija. Pero mi hermano que vive en Euskadi sí que tiene una relación en euskera con sus hijas, con mis sobrinas. Mi cuñada, ¿no? Mi cuñada les habla en castellano, él les habla en euskera, algo que yo creo que es incluso el modelo es el contrario, ¿no? Siempre suele ser la madre o el idioma materno, ¿no?
Sí, la que habla
sí. en el idioma autóctono. Bueno, pues mis hijos tienen el castellano y, bueno, más allá de que controlan el inglés porque están más o menos inmersos en diferentes actividades que controlan el inglés, pero aún no lo hablan. Pero mis sobrinas, por ejemplo, hablan perfectamente castellano y euskera. ¿Qué ventajas cognitivas tienen mis sobrinas respecto a mi hija o mi hijo?
Bueno, no sé si tiene ventajas cognitivas. Lo que sí que tienen es otro tipo de ventajas. Tienen, no sé, un mundo cultural y una mucho más abierto. Al aprender distintas lenguas, pues siempre es enriquecedor. No sé, yo que te digo que normalmente soy gallego parlante, pues muchas veces me gustaría saber, bueno, y además un poco de castellano antiguo, como digo yo, me gustaría saber otros idiomas. Yo creo que cuanto más idiomas pueda un niño hablar, no es solo estudiar, sino hablar, pues es muy enriquecedor y muy ventajoso hacia su desarrollo personal.
Uh-huh. Hablamos de trilingüismo con el tema del inglés, en muchos sitios ya se plantea, ¿no?
Bueno, yo le llamo bilingüismo, no me parece lógico eso de meter el inglés así a como están metiendo, como la expresión que hay aquí, a machada, es decir, en Galicia está metiendo el inglés a cuenta de otras materias, de otras lenguas, y si quieren más horas de inglés tienen ahí las horas de religión que las pueden quitar y dar más horas de inglés. O que gasten un poquito de dinero y que tenga más especialistas de inglés incorporados en clases en otras materias. Yo no tengo ningún problema por tener un profesor de inglés cuando yo estoy dando matemáticas al mismo tiempo.
Sin duda. Oye, bueno, no, era por más o menos, bueno, el tema del trilingüismo ya hemos visto que en el Val d'Aran es posible, ¿no? Pero bueno, sí, que es cierto, el tema del inglés, diferentes sistemas educativos están optando de una forma o de otra, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo la realidad que conozco en Galicia es que realmente no es que hablen inglés, es decir, si te dan las ciencias naturales en inglés, lo que aprenden es un montón de vocabulario, pero a la hora de que el niño hable inglés, pues yo creo que no mejora lo que había hasta ahora. Yo creo que lo tienen que plantear de otra forma, no así, claro, es que mediante esas asignaturas. Hay padres que te protestan porque te dicen que ni inglés ni ciencias naturales, o que ni inglés ni educación artística. Es decir, yo creo que deben plantearse de otra manera. Igual que la artística y la música también la tienen que plantear, debe estar integrada totalmente en todas las clases. Es muy triste que la plástica o la música sea una asignatura de una hora semanal. Me parece absurdo. El arte es lo que más tendríamos que desarrollar en los colegios.
Ya, sin duda. Y más allá de...
Pues para aprender ya aprende uno por sí solo.
Sí, no, y además el tema de lo importante que es la inmersión lingüística en un idioma, ¿no? O sea, si no hay inmersión lingüística, no hay una adquisición total del idioma, ¿no? Es que es como muy artificial.
Claro, es que...
Sí.
Sí, tú ves niños que desde inglés que empiezan en 3 años hasta sexto y llegan a sexto y dices, pero son 9 años de inglés, ¿cómo podemos tener este nivel de inglés? ¿Le compensa más marcharse 2 años a otro país donde sea la lengua que haya que hablar por necesidad que estos 9 años? Eso es que está algo mal, ¿vale? 9 años es ilógico que tengan ese nivel que tienen después cuando lleguen a primero de eso.
Oye, ¿qué postura hay respecto al portugués en Galicia? Quiero decir, por ejemplo, en Extremadura, con la cercanía con Portugal, en institutos se está estudiando el portugués como segunda lengua, en Badajoz, por ejemplo.
Sí, aquí hay institutos que ofrecen el portugués como segunda lengua. Se hablaba de que hace poco que iba la Xunta a plantear que fueran todos los institutos los que la ofrecieran, pero por ahora no. Ahora la segunda lengua mayoritaria después del inglés que ofrecen pues es francés, como siempre hubo en este país. El portugués lo tenemos un poco así como abandonado, como...
Teniendo la similitud que tiene, porque un gallego se entiende perfectamente con un portugués, ¿no?
Sí, un gallego, sobre todo con Portugal, con el norte de Portugal. Después, cuanto más al sur, pasa como el castellano, ¿no? Cuanto más al sur, más difícil de entender. Me pasa con vosotros. Cuanto tú que estás ahí abajo, pues yo cuanto más voy bajando, más me cuesta entender lo que decís, pero bueno.
Sí, sé de lo que me hablas. Pero comentábamos el tema este, ¿no?, del portugués, porque ayer yo escuché en un podcast unos gallegos que habían ido a Angola y que se pudieron comunicar perfectamente pues porque hablaban en gallego y en Angola en portugués. O sea que, bueno, decir que la cercanía obviamente es real.
Sí, no, el gallego te permite cuando te dicen a dónde vas con el gallego y por qué estudias gallego, pues yo digo, pues a dónde vas, a Brasil, a Angola, a Mozambique, a Portugal. Existen una infinidad de sitios donde puedes ir con el gallego tranquilamente. Incluso a Rumanía, que te parece más el gallego al rumano que al castellano, o incluso los italianos dicen que te entiende mejor cuando hablas en gallego que cuando hablas en castellano. Uh-huh. Bueno.
Muy bien, oye, Fraga, tú eres marxista, ¿no?
Yo soy, sí, de Groucho, sí.
¿Eres de Groucho? Eres de Groucho, Harpo. Oye, es importante el humor esto en docencia, ¿no? ¿Tú con qué cara vas a tu aula?
Hombre, yo a mi aula voy, ya te dije, feliz. Yo me gusta aprender y voy a mi aula como una nueva experiencia cada día. Ellos tienen un montón de ilusión, siempre... están de buen humor, siempre están dispuestos a ofrecerte todo lo que tienen. Entonces yo voy encantado y de un humor especial. Yo creo que yo tenía un blog, que era Educación se escribe con H de humor. Yo creo que es esencial en la educación, es el humor y el estar a gusto y que los niños te vean a gusto y que les quieres. Y entonces es muy fácil, mucho más fácil que aprendan cuando ven que te preocupas y que los quieres y que los haces reír que cuando no.
Muy bien, Fraga. Pues ya estamos terminando. Mira, este año, este curso que empezamos, quiero terminar las entrevistas con 3 preguntas claves en las que voy a hacérselo a todos y todas las personas a las que entreviste. Empiezo por la primera. Fraga, ¿qué es para ti el recreo?
El recreo actualmente es lo más necesario que tiene que haber en un colegio. Es uno de los pocos momentos que el niño tiene para sentirse niño. Por desgracia, en el día de hoy, después de acabar el colegio, que nosotros salíamos, comíamos el bocadillo y salíamos a jugar, pues ellos ahora tienen la desgracia de comerse el bocadillo ya en el coche porque tienen que ir a una actividad, porque tienen que ir a clases particulares, porque tienen que hacer deporte. Y olvidemos que entrenar un equipo de baloncesto, de fútbol o hacer gimnasia rítmica, eso no es jugar. Entonces yo creo que los niños, el único momento que tienen para ser niños es en el recreo. Y, y después, por desgracia, en casa, que los padres trabajan, que hoy si viven colmenas, pues hay niños que echan menos tiempo en el patio que los presos. Y es muy triste. Entonces hay que aprovechar los recreos y dejarlos que disfruten y que lo vivan.
Muy bien. Recomiéndanos un libro.
Un libro, pues te puedo recomendar la obra completa de poesía de Celso Emilio Ferreiro, que es un vecino mío de Zaranova, que yo cuando era niño tuve el honor y el gusto de conocerlo, y me parece el mejor poeta que existe en cualquier lengua de la península. Mi libro preferido es de otro gallego, aunque nació en Colombia, que es Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, que bueno, es un cuentista gallego, aunque sea colombiano.
Qué interesante. Muy bien. Oye, ¿qué cosas, aspectos cambiarías de la escuela de hoy para que mejore mañana?
Uf. Bueno, yo lo tengo dicho muchas veces. Yo creo que la escuela lleva mucho tiempo siendo una enferma, y creo que últimamente ya es una enferma terminal. Entonces yo creo que hay que desenchufarla ya. Y no compararse con nadie y intentar hacer una educación en este país, empezando, aprovechando lo que funcione y dejando ya estos pequeños cambios, que lo único que son parches. Es decir, además, yo leí el otro día, había un artículo, ¿no?, de la revolución japonesa que hubo después, la revuelta japonesa que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Un país que estaba totalmente arruinado se convirtió en una de las potencias del mundo, y decían que fue por cambios drásticos. El único, al parecer, una de las pocas empresas que hizo pequeños cambios fue Toyota, que contaba con la opinión de los trabajadores y iba haciendo esos cambios. Pero aquí está claro que los que deciden en educación no cuentan con la opinión de los que estamos trabajando en educación. Entonces eso no se va a conseguir. Entonces yo pido la eutanasia educativa y ya.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Fraga, hemos cumplido con el ritual de hacerte una entrevista. Me queda una cosa pendiente contigo, Fraga. Subir a un monte.
Oh, cuando quieras, pues vamos a dar un paseo por la montaña que relaja y...
¿Cuál es tu montaña fetiche?
¿Perdón?
¿Cuál es tu montaña fetiche? A esa a la que has subido, pues no sabes cuántas veces.
Bueno, yo aquí tenemos la montaña que es Peña Trevinca, y eso voy todos los años en una actividad con unos amigos que subimos de noche, dormimos en la cima y bueno, es la montaña gallega por excelencia, es la que más cariño le tengo. Pero bueno, me gusta no solo hacer cumbre, me gusta hacer el viaje y pararte y mirar y ver y encontrarse con gente que sube y baja y distintas nacionalidades, distintos idiomas, distinto tipo de gente. Eso es lo bonito que tiene viajar. Viajar no es hacer turismo, viajar es incluirte y meterte en el país donde vas y la montaña es igual. Tienes que vivirlo, quedarte en un refugio ese día y disfrutar de todo lo que te ofrece.
Te recomiendo el libro que te referencié ayer, el de Slow Mountain, de Juanjo Garbizu. Yo creo que te va a gustar, porque va en esa línea.
Muy bien, te haré caso.
Bueno, pues queda pendiente entonces subir a un monte. Aquí sabes que tenemos muchas sierras, tenemos...
Sí, para España eso es muy afortunada, ¿no?
Tenemos el Mulhacén, que el Mulhacén es la más alta de toda la península. Y bueno, ¿qué te voy a decir de mis montes vascos, ¿no? Del Gorbea, Amboto, Aizkorri...
Sí, además es una zona que no conozco y ves, te tomaré la palabra y la iré a conocer algún día que esté por el norte.
Perfecto. Pues así, eso nos queda pendiente, que todavía nos queda mucho, compañero.
Uh-huh. Sí, bueno, sí, nos queda la vida entera.
Eso es. Fraga, muchas gracias. Y
gracias a ti por todo.
Y hasta la próxima.
Hasta cuando nos veamos en algún sarao por ahí.
Eso es. Un abrazo.
Venga, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hola, señorita. Buenas. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Usted escucha podcast?
Sí.
¿Y qué podcast escucha?
Pues, del recreo.
¿Escucha el podcast El Recreo?
Sí.
¿Por qué?
Porque me lo dice mi padre.
Escucha el podcast El Recreo, porque los padres siempre quieren
lo mejor para sus hijas.
Ven al recreo, tu podcast sobre educación, tu recreo.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.